Bien, pues la mayoría de los habitantes de cualquier localidad han tenido la ocasión de visitar en algún momento un gran establecimiento de venta. Grandes superficies en las que se exhiben todo tipo de artículos de todos los colores, tamaños y formas, y en los que el propio cliente se sirve los productos que quiere, tomándose el tiempo necesario para ello. Espacios en los que la gente fluye formando calles de circulación como si de tráfico de automóviles se tratase. Un buen ejercicio práctico para la mayor comprensión de la materia que nos ocupa sería el desplazarse hasta uno de estos puntos de venta y pasear por sus alrededores e interior, observando cada una de las secciones en las que se divide. Sus estanterías, góndolas, carteles, productos, el personal, la música ambiental, los carros de la compra, las cajas registradoras, etc. Algunos de estos establecimientos son todo un espectáculo de colores, olores y animación. Pero se debe tener en cuenta de antemano que lo que se está presenciando es el fruto de toda una verdadera labor de investigación de marketing por parte de fabricantes y de distribuidores, y que cualquier detalle, por insignificante que nos pueda parecer, ha sido estudiado minuciosamente por profesionales del merchandising. Lo que para algunos no es más que un gran espacio de compra, para estos profesionales es su campo de estudio y el objeto de su trabajo. Y desvelaremos en este primer título de la serie Aplicaciones del Marketing, que coordina la profesora Mariló Reina, en qué consiste esta técnica del marketing conocida como merchandising. Para ello nos acompañan los profesores Ramón Rufín, director del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra universidad y profesor de marketing, y también la profesora Mariló Reina, profesora de marketing en este mismo departamento. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Ramón Rufín y Mariló Reina.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
La primera cuestión es obligada. ¿Cuándo nace y en qué consisten estas técnicas de merchandising? Ramón Rufín.
En España estas técnicas surgen en el año 58 y son consecuencia, como en cualquier otro país, del desarrollo de la aparición y desarrollo de los autoservicios. Como consecuencia de esta generalización de este tipo de distribución, que se hace más intensa en los años 80 con la aparición de los hipermercados, el comprador se encuentra solo y con toda libertad para elegir entre cientos de marcas de todo tipo de mercancías, productos que se encuentran expuestas al alcance de su mano en el establecimiento, y además, y lo que es más importante, sin el compromiso de adquirirlas. No tiene que salir de allí forzosamente con algo. Es aquí donde entra en escena el merchandising como conjunto de actividades de marketing aplicadas al punto de venta. Estas actividades las llevan a cabo tanto aquellos productores que distribuyen directamente sus productos, pues un caso típico son las tiendas de ropa de tipo Adolfo Domínguez o Benetton. Todas ellas diseñan los puntos de venta y por lo tanto hacen merchandising para distribuir sus productos, como los mismos distribuidores que distribuyen productos de diferentes marcas y diferentes tipos de productos. Y por supuesto esto ocurre también en el caso de los servicios. Por ejemplo, los bancos que ofrecen servicios bancarios producen los servicios bancarios y diseñan su propio merchandising para las sucursales en las que operan.
Cada vez hay más personas o especialistas que intervienen en desarrollar estas actividades del merchandising. Mariló Reina.
Sí, hay dos tipos de especialistas en estas técnicas de marketing. Por una parte sería el merchandiser del productor y por otra parte el merchandiser del distribuidor. El merchandising del productor lo que tiene que intentar, aparte de vender el producto al distribuidor para que lo ponga en su establecimiento, ya no solo tiene esa función de vender, sino que tiene que revender, es decir, seguir todo el proceso de compra. No le basta solo con vender el producto al distribuidor para que él lo ponga en su stand o en su lineal en el establecimiento, sino que tiene que seguir todo el proceso, dónde está situado el producto, cuando lo compra realmente el vendedor, ¿no? Porque hay una regla que es que artículo no visto, artículo no vendido. Entonces, siempre el productor, en este caso el merchandiser del productor, claro, pues tiene que estar atento de si se cumplen las condiciones que ha acordado con el distribuidor, de ponerlo en tal nivel de lineal, todas las condiciones, ¿no? Para que su artículo pues se venda exactamente igual que el de la competencia o en condiciones mejores. Y luego, por otra parte, está el merchandising del distribuidor, que es una figura bastante importante porque es el intermediario entre todos ellos y es el que tiene que negociar y el que tiene que llevar a cabo un equilibrio entre los objetivos que él busca como distribuidor, los objetivos del fabricante y de todos los fabricantes con los que trabaja, ¿no? Entonces ahí él utiliza muchas técnicas. Bueno, tiene que ser perfecto conocedor de todos los productos que hay en su establecimiento, perfecto conocedor del mercado, de todos los hábitos del consumidor, tiene que estudiar las condiciones del establecimiento, cómo funcionan los clientes, tiene que localizar cada producto dentro de las tiendas y en realidad es el mayor especialista del merchandising, porque tiene que conocer todas las marcas, cómo están realmente situadas cada una de las marcas en el mercado, qué cuotas se llevan, cuáles son las más conocidas por los clientes. Esos son los verdaderos especialistas.
Y concretamente las funciones que van a desarrollar por estos dos tipos de especialistas y sus principales objetivos, ¿cuáles serían?
Pues mira, por parte del merchandiser, del productor, su principal objetivo es situar el producto, ¿no? Su producto que esté frente a la competencia, pues mejor situado. Y por parte del distribuidor sería lo que te comentaba antes, llegar a una armonía, conseguir los objetivos, que todos consigamos objetivos. O sea, por una parte, no perder de vista su objetivo como distribuidor, no perder de vista la finalidad de cada uno de los productores con los que trabaja y, sobre todo, el punto importante, no perder de vista al consumidor, claro, porque lo que tiene que conseguir es que su establecimiento, todos los clientes estén satisfechos. O sea, que lo que han ido a buscar, que lo encuentren y que lo encuentren en las mejores condiciones. Entonces ahí pues juega con promociones. Luego también el merchandising del distribuidor puede ser o de un solo establecimiento o puede llevar una cadena de establecimientos. Entonces tiene que pues estar al corriente de cada una de las cadenas, los calendarios de promociones, porque por ejemplo la Coca-Cola, pues si el distribuidor tiene 3 establecimientos, pues pone una semana promoción en uno de ellos, a la semana siguiente, o sea, son calendarios que se van constituyendo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que queda claro por lo que estamos comentando que la clave del merchandising o el objeto principal de estudio para aplicar todas sus técnicas es el establecimiento o punto de venta. ¿Qué aspectos, Ramón Rufín, deben tenerse en cuenta y qué requisitos mínimos debe cumplir un establecimiento para conseguir todos estos objetivos buscados o todos los objetivos buscados?
Las reglas que rigen el merchandising de los puntos de venta, la verdad es que son casi todas reglas de sentido común, pero sistematizado, lo cual no quiere decir que todas las cosas que voy a decir ahora sean obvias a priori, sino que, bueno, con estudios y de comportamiento, filmaciones, grabaciones, pues ponen de manifiesto que las cosas ocurren así y no de la otra manera. Pero vamos, son cosas bastante sencillas de entender, es lo que quería decir. En primer lugar tenemos la zona exterior de la tienda. Aquí lo que es importante, antes que nada, por supuesto, es la ubicación del establecimiento. Lo primero que se ve de la tienda es la fachada. Luego, lógicamente, la fachada debe presentar un aspecto limpio, con rótulo legible, generalmente luminoso, etcétera. El siguiente elemento serían los escaparates vitrina, que nunca deben suponer una barrera psicológica para la compra. Es recomendable que permitan ver la actividad interior de la tienda, que quien pase ante el escaparate encuentre un producto tentador que le invite a entrar en la tienda, etcétera. Se debe evitar siempre comer demasiada superficie de venta, porque eso implica pues una menor rotación de mercancías al poder exhibir menos cantidad de ellas, ni convertir el escaparate en un cementerio de mercancías, como se suele decir. En algunos establecimientos de los denominados discount, como Día o Expreso, pues se han suprimido los escaparates, es decir, que tampoco es un elemento imprescindible. Finalmente, en esta zona exterior está la entrada, que al igual que los escaparates, debe ser una invitación a entrar en el establecimiento y nunca un impedimento. Por ejemplo, las puertas han de diseñarse, su sentido de apertura y demás, han de diseñarse de tal forma que nunca supongan una barrera, sino todo lo contrario. Aparte, o como continuación lógica de la zona exterior, está la zona interior, que es donde más aspectos lógicamente se deben de tener en cuenta y estudiar. Es importante diseñar una estructura de la tienda eficaz a efectos de merchandising, con una distribución de columnas y de espacios adecuada. y para ello pues normalmente se suelen hacer estudios previos para determinar esta disposición de las columnas e igualmente para estudiar la disposición que se dará a los productos, es decir, a las diferentes secciones, áreas y lineales o stands de donde se van a exhibir los productos, suponiendo que sean bienes. Ya hemos dicho antes que los bancos, por ejemplo, no venden bienes sino servicios, también hacen merchandising. Lo que pasa es que requiere ciertas modificaciones a esto que estamos diciendo, pero el fondo es el mismo. En resumen o como síntesis, cualquiera que sea el diseño elegido de la tienda tiene que reunir tres características fundamentales. Primero, una utilización óptima de la superficie interior construida. Dos, optimización de los costes de inversión de las instalaciones. Y en tercer lugar, la optimización de los puntos generales de explotación. Son, como vemos, requisitos estrictamente económicos, pues de eso es de lo que estamos hablando, en definitiva, de hacer más rentable y eficaz uno de los instrumentos del marketing o uno de los elementos del marketing. Hay otro aspecto importante también dentro del diseño interior de los puntos de venta, que es la circulación o la planificación, digamos, de la circulación de los clientes o de los potenciales clientes. Aquí es donde más cosas se están haciendo últimamente, incluso bueno, pues en los periódicos leíamos hace poco el resultado de un estudio que además ha salido en una revista eminentemente científica, no del ámbito del marketing, lo cual da importancia, da idea de la importancia que están adquiriendo estos asuntos en la revista Nature. Era un estudio sobre el comportamiento, la circulación, mejor dicho, de los clientes o de los visitantes de supermercados, concretamente la sección de vinos de varios supermercados en Inglaterra. Y específicamente sobre la influencia de la música de ambiente de fondo en la circulación de los clientes, con resultados tan curiosos como, por ejemplo, que la música clásica, la emisión de música clásica por la megafonía en un tono no suave, pues incitaba a consumir vinos más caros, o que la emisión de música francesa pues incitaba o de alguna manera o animaba a consumir vinos franceses, etcétera. También hay versiones más radicales de este tipo de estrategias o de tácticas, como alguna que salió publicada en su momento acerca de, bueno, trucar los carritos estos que sirven para llevar las mercancías por los supermercados, trucarlas de forma que siempre se escoraran a la izquierda, con lo cual al tratar de corregir con la mano izquierda dejaba libre la mano derecha, que así podía atrapar los productos, ¿no? Lo cual supone que son diestros la mayor parte de los consumidores. Ajá. Pero bueno, en definitiva, dejando anécdotas aparte, sí hay que tener claro que el merchandising es poco probable, todas estas técnicas, la música o el carrito o lo que fuere, es poco probable que determinen la compra si el consumidor ya va con una idea muy clara de la marca que quiere comprar, es decir, si tiene lo que denominamos técnicamente una alta implicación en la compra, ha hecho un estudio previo, una búsqueda de información y va por una compra, claro, por una marca en concreto. Por lo tanto, esto sí que hay que tenerlo claro siempre.
Eso funciona para las compras por impulso.
Claro.
No tienes muy definido lo que vas a buscar, o bueno, estás pasando en ese momento, imagínate, vas a comprar refrescos, que generalmente los autoservicios están al final de la tienda para obligar al consumidor a que pase por todo el repertorio de productos. Entonces vas a por refrescos, pero pasas por la sección de champús y te acuerdas que tienes que comprar un champú. ¿Qué marca? En ese momento, como no lo tenías pensado, no lo piensas, ¿no? Y pues coges lo que más te llama la atención en ese momento, o el color, o el precio, la promoción.
Sí, eso determina que haya lo que se denominan puntos fríos y puntos calientes en los establecimientos, en los puntos de venta.
Es un término que aparece en numerosas ocasiones. Sí. Puntos fríos y puntos calientes, Ramón Rufín.
Sí, bueno, para no extendernos mucho, puntos fríos son aquellos que generan una rentabilidad menor de ventas y puntos calientes los que generan una rentabilidad mayor. De hecho, eso sirve para luego fijar las tarifas en forma de margen comercial que se cobra al fabricante del producto. En fin, ya para terminar con este aspecto del diseño de las de la tienda o del punto de venta, podríamos decir que siempre se deben tener claros los objetivos que se persiguen, que en el caso del merchandising aplicado al punto de venta, a las zonas exteriores e interiores, son los siguientes: utilizar correctamente la totalidad de la superficie disponible, tengamos en cuenta que en las ciudades cada metro cuadrado cuesta una fortuna, hacer circular a los clientes por la totalidad de los stands o lineales de presentación de las mercancías, facilitar las compras de los clientes. Una versión de más radical de esto sería incluso obligarles de cierta manera con esto del carrito, la música, etcétera, o sugerirles cosas a través de los colores para que compren más. Y finalmente, el aspecto más económico, más importante desde el punto de vista económico, reducir los costes de la mano de obra.
A propósito, ha citado Ramón Rufino una palabra que es muy habitual dentro cuando se habla de merchandising, que es el lineal. ¿Qué es eso de lineal, Ramón Rufino, y qué importancia tiene en todo lo que estamos hablando?
Lineal es toda superficie que en el punto de venta se dedique a la exposición y venta de los productos. Es el perímetro formado por las caras delanteras de las estanterías, de los muebles, de las denominadas góndolas, que es un tipo de especial de mueble, de presentación de productos en una tienda. Hay quien ha llegado a decir que el lineal reemplaza en este sentido al vendedor del comercio tradicional y debe producir o incitar, tal como lo hacía el vendedor, el acto de compra. Constituye verdaderamente un instrumento de producción de ventas, de producción de ventas de los establecimientos, y por lo tanto es creador de riqueza, y esa es la justificación, digamos, ética o moral a todos los estudios que se hacen sobre el lineal, que realmente es una de las estrellas del merchandising.
Muy bien, vamos a hablar también de otro aspecto importante, que es el producto, porque en definitiva el objetivo buscado es la venta del producto en las mejores condiciones posibles para el cliente. Marilo Reina, ¿en qué consiste aquí el trabajo del merchandiser? ¿Qué productos eligen o cómo seleccionan el surtido de productos?
Bueno, el merchandiser del distribuidor es en este caso el que gestiona todo lo del producto. Lo primero que tiene que determinar es qué líneas de producto va a vender en su establecimiento. Es decir, pues si solamente va a vender productos de limpieza, productos de higiene o ropa de caballero, la línea de producto. Entonces, una vez que ha elegido qué líneas de producto va a vender, tiene que determinar qué marcas dentro de esa línea de producto va a exponer en su establecimiento. Entonces, tiene que jugar dentro de un margen. Lo que nosotros llamamos profundidad de la línea de producto es el número de marcas que tienes dentro de esa línea de producto. Es decir, si tú vendes, por ejemplo, refrescos, pues ¿cuántas marcas tienes? 3, 4, 5, las que sean, ¿no? Entonces, tiene que jugar dentro del margen entre profundidad mínima y profundidad máxima. Profundidad mínima sería, por ejemplo, si el distribuidor va a vender, yo que sé, mejillones en lata, pues la profundidad mínima sería tener una sola marca de mejillones, y la profundidad máxima sería tener todo el número de marcas que hay en ese momento en el mercado, imagínate 8, ¿no? Entonces, está claro que no puede optar por ninguno de estos dos extremos porque son absurdos. El primero, profundidad mínima, el tener una sola marca de mejillones, pues lo que va a conllevar es que el cliente va a estar insatisfecho, porque solamente se encuentra con una marca, va a estar obligado, si necesita mejillones, a comprar esa marca. Entonces, esa opción es absurda. Y por otro lado, la opción de profundidad máxima, que sería tener el máximo de marcas que hay en el mercado, pues resultaría muy costoso. Entonces, generalmente no se tienen todas las marcas que existen en el mercado, ¿no? Entonces, ahí está la función del merchandiser, del productor, del distribuidor, perdón, en determinar qué profundidad óptima tiene que tener en su establecimiento. Y ahí lo que tiene que llevar a cabo es un estudio de cada una de las marcas, cuáles tienen más notoriedad, cuáles tienen más peso en el mercado. Y bueno, pues una vez estudias el tipo de marcas que existen en este momento, pues él ya dice, bueno, pues de las 8 marcas que hay de mejillones, yo voy a coger 4, porque he estudiado que tal y tal marca tienen el tanto por ciento de la cuota de mercado y tal.
Y normalmente, ¿dónde se consigue esa información? Pues es a través de la colaboración con el merchandiser del productor.
Claro, exactamente. Y con eso, y con los estudios que él mismo realiza en su establecimiento, o con los estudios que hace a través de encuestas, de mesas redondas, porque el merchandiser del distribuidor no solo estudia dentro del establecimiento, sino que luego hace encuestas fuera en la calle, hace mesas redondas, también pone cámaras en los establecimientos para estudiar que se consume.
De acuerdo, pues muchas gracias. Seguiremos hablando en los próximos programas de técnicas, aplicaciones y herramientas de marketing. Ramón Rufín y Maylo Reina, hasta otro día.
Hasta luego.
Adiós.